¿Otra vez?
Fue durante el juego de Venezuela.
Durante el juego de Venezuela. Que le dije, papi, estás en Venezuela, lo que necesites por allá, tal. Pero estaba jugando.
Eso es lo más valioso. Y sin duda alguna, habréis conocido a muchísima gente. ¿Cuál diríais que es el famoso, famosa, que os ha vuelto a la cabeza? Digo, ¿cómo carajo ha pasado esta persona por nuestro estudio?
Bueno,
que recordéis. Así que, no, pero...
Fuera de joda, yo creo que tener el teléfono de Messi es de las cosas que mis amigos más me han celado.
También, del estudio, fue muy heavy. Hubo un momento, teníamos un estudio que se había convertido un poquitico como en el estudio cool de Miami, que no se podía alquilar, sino solamente podías accesarlo si eras pana nuestro. A través de Tiny y de Supadoops, que son dos productores increíbles, nos llega que Drake quería venir por un día. Se quedó un mes y medio en el estudio.
Y no pasó por ahí también, tengo entendido. Antes, os estoy dando tiempo, estoy siendo muy bueno para la séptima, ¿eh? ¿No estuvo por ahí el hijo de David Beckham?
Ah, Cruz, sí.
Pana.
Cruz, bien, todo correcto.
Cruz, súper.
He ido como una entrevista vuestra, como que tuvisteis que adecentar un poco el estudio.
Ah, ok, sí. Bueno, ¿qué pasó? Claro, Cruz es más joven que nosotros. Sí. En los estudios muchas veces hay alcohol y hay cosas así, y a veces también hay pastos, marihuanita.
Para inspirar.
Felicidad, pura felicidad.
Para inspirar.
Felicidad. Pero claro, esto era las 11 de la mañana, ¿no? Y la gente ahí, bueno, preparándose su cafecito, su felicidad, su vaina. Y en eso a mí me dicen, ah, no, que viene Cruz. Y yo, perfecto. Y dije, yo no voy a hacer que venga con el padre. Hay que empezar a guardar todo esto.
Y aparte, eso, Sir David, claro, Beckham, entonces, coño.
Entonces sí es cierto que cuando vimos que venía así, era la camioneta grande de ellos, salimos corriendo y que ¡a guardar todo! Y empezaron todos tipo a guardar todo así. Bueno, claro, y esa vaina entró este pana y el de solía Navidad, pues. Entonces, claro, uno iba haciéndole el tour del estudio diciendo, estos hijos de puta que prendieron aquí hace 15
olía
minutos.
Navidad, claro.
Huele a la séptima patata para Richie Mao.
Tenías opción de tirar el comodín ahora, ¿eh? Yo no digo nada.
No, yo te voy a decir la única cosa que estoy notando aquí sobre la octava patata. ¿Se han dado cuenta que está prácticamente consumiendo la patata?
Está chupando, o sea, ya la...
O sea, la patata era así, le pusieron la papa, digo, la salsa, y ahorita está así.
Hay un cráter.
Ok.
Ya
el comodín, o sea, ya va, si yo hago el comodín...
Está, si das el comodín, puede tocarte la última, la más picante, o una... Yo creo que tú no perderías tiempo en hablar, me la tomaría.
Pero el comodín no lo puedo usar para la última, para no comerme la última.
Claro, por supuesto. Ahora te queda una vez el comodín, entre esta y la siguiente, lo que tú quieras. Bueno, me os voy preguntando, cuando grabasteis el documental de Hotel Caracas, y grabasteis el Hotel Caracas, os reconciliasteis con vuestra tierra, que volvisteis a Venezuela, me llamó la atención muchas cosas, porque el documental está muy bien, pero ¿por qué ya, por fin, por qué pudisteis, o sea, os permitió cambiaros ya por fin el traje? Vamos a veros, porque ese traje no os lo quitasteis en no sé cuántos meses. ¿A
sí,
qué olería?
Se paraba solo ese bicho.
Un traje con pantalón corto y bermudas.
Sí, o sea, nosotros nos hubiésemos pillado aquí hace 3 meses y hubiésemos venido con los trajecitos aquí a comernos las patatas.
Oliendo a hombre rico.
Oliendo a hombre. Sí. Bueno, ese ya olía un poquito más a mierda, porque ya estaba. Eso nos lo hemos puesto en el desierto, el frío, en el calor. Ya tenemos varios, teníamos como 5 cada uno.
Madre. Tú no sabes la cantidad de plata que nos ahorró.
Hombre, claro, el estilismo para todas las cosas es el mismo.
Sí, ojo, es caro. Ese traje, donde ustedes lo ven ahí, ese te parten ese culo, pero...
Yo no me lo he metido en
el... Vale, ¿cómo?
Ricky, ¿ya tú te lo metiste?
Sí, el traje es caro, pero nos ahorramos mucha plata en estilismo en todos los eventos. Uno llegaba igualito y la gente lo veía como, sí, está cabrón.
¿Qué cara pone Ricky? Es increíble. Estás exponiendo todas las caras de los emoticonos del WhatsApp en este programa.
¿Sabes por qué?
Todas.
Porque la mastico como tratando de no saborear, como los dientes.
Pero
tipo...
Es error.
Así, ¿no?
Es error.
Y me lo paso así completo y es como...
Yo esa casi que la tragué entera.
Muy bien.
Como... ¡Ey! Fuere chinazo.
Creo que estamos preparados para pasar a la octava, ¿o no?
No, papi, me acabo de meter la séptima.
Vamos a pasar a la última patata. Porque ¿sabes qué pasa? Tengo un problema. Nos van a quitar el estudio de grabación.
Ah, ok. Bueno.
Entonces...
Viene Tony.
Si viene Tony, no nos quitaré el estudio tan rápido.
No.
¿Podéis accionar el comodín? ¿Ricky va a accionarlo?
Sí, bueno, claro.
¿Accionarlo? Pero esto es para él. Pa o para los dos.
Para él.
O sea, si conviene, no puede ser para los dos.
Venga, para los dos, vale, vamos.
Y si no.
¿Puedo ver a dónde estoy apuntando?
No puedes verlo.
No.
En la pantalla lo puedes ver ahí. Venga, tú tira fuerte. Dale. Atención, ¿qué salsa le va a tocar?
Eso
la,
no es para
la
los
misma,
dos.
La última. La misma.
Dice la bomba. Dice. No.
Míralo, gíralo.
Ey, y puedo intentar
tú eres
yo.
Puedo intentarlo yo.
Puedo sí, intentarlo
inténtalo
yo.
Inténtalo, que porque como le toque la Dabón, os coméis dos, como me llamo yo Raúl Pérez.
¡Sí!
No, esto está rigueado, hijo de puta.
Yo te voy a decir.
¡No hay manera!
¡No hay manera!
A comerse la Dabón conmigo. Venga, una, dos y
ey,
tres.
Ey, nos hicieron.
No, venga, tenemos que decidir una cosa muy importante. Mau y Ricky.
Se partió la papa del cráter que le hizo.
Han tirado dos veces la ruleta y dos veces le ha tocado la Dabón. Es increíble.
Ellos somos Dabón.
Venga, mientras probáis la patata, vamos a terminar con el reto de hoy. Y me decís, me vais diciendo. Eso significa que bien. Golpe en la mesa es bien.
Señor juez, ¿me podría comer una de las dos?
Dale, haz lo que quieras porque yo me habéis desmoronado y me estáis cayendo tan bien que me parece que habéis sufrido ya suficiente.
Coño de la madre, ya, ahora entro.
Mientras se van, mientras se levantan, mientras maljuran. ¿Todavía no tenéis nombre del disco nuevo? ¿No os habéis puesto de acuerdo?
No.
Vamos a echaros una mano desde A las Bravas, ¿vale? Me he traído un libro. Que es el Romancero Gitano de Lorca, el primero que tenía en casa. Maravilloso, poesía. Vamos a parar el libro cuando me digáis ya.
Porque entra tan tarde.
Porque entra tarde, pero entra rica, ¿eh?
¡Ay, ya!
Mirad.
Dame agua, please.
Vamos a decidir el nombre de vuestro disco hasta que decidáis el nombre del disco, ¿vale? Este nombre va a ser válido hasta que lo decidáis. ¿Estáis conmigo?
No.
¿No? ¿Qué?
Esto no lo siento ya. Voy a parar el libro por una hoja. Que me digáis, cuando digáis para, saco una palabra, esta será una palabra del título del nuevo disco. Bueno, me decís.
¡Ya!
Agua. Comprobado. Agua. Siguiente. Una, dos y tres, me decís ya.
Ya.
Rafael. El disco tiene que llevar agua y Rafael. Y para decidir la última palabra del disco, del título, ¿alguien de las tres personas que ha venido de oyente tiene la responsabilidad de decir una palabra para completar el título del nuevo disco? Por favor, alguien que se acerque aquí me lo diga. La primera palabra que se te ocurra.
Hueso.
Hueso. Con Rafael, agua y hueso, ahí tenéis el título de vuestro disco. Haced lo que queráis. El hueso de agua de San Rafael. Así se va a llamar el nuevo disco de Mau y Ricky hasta que encuentren el definitivo. Chicos, ha sido un enorme placer.
No.
Que vengáis. Tocad madera para que esto no se repita. O si se repite. Ay, ¿verdad? Que habéis entrado en el Hall of Fame del programa, que se me ha olvidado completamente. Es que estoy ya, esto verdad, es un caos de programa, estoy totalmente descentrado, pero ha merecido la pena por veros así.
Ricky, Mau,
sois miembros del Hall of Fame de este programa.
¡Bravo! ¡Estoy pasándola como el culo!
Si queréis decir algo, este es el momento. A vuestros fans en España, sobre todo, que os verán en marzo, ya sabéis, en Madrid, Barcelona y Valencia, 5, 7 y 8 de marzo, si no me equivoco. Decid lo que queráis.
Os gracias. No digáis nada. Les prometo dar mejor de mí, hacerlo mejor, por lo menos en el show, que en este momento no logro pensar, weón, pero los amamos, gracias. Nos vemos en marzo.
Gracias a todos.
Quien para cruzar al otro lado de la calle prefiere dar la vuelta al planeta. Si tú también eres un poco así, lo tuyo es ser aventureros.
No hay nadie pilotando el avión.
Aventuras, viajes, libros, secciones extrañas, expediciones al Himalaya o al fondo de los océanos. Con José Antonio Ponsetti.
¿Sabes manejarlo?
Y unos cuantos locos más.
¡Caed madero! ¡En la guerra!
Ser aventureros, cada sábado de 6 a 7 de la mañana.
¿Quién está preparado para la aventura de su vida?
¡Yo lo estoy!
O cuando te lo pida el cuerpo, en podcast.
Aquí puede ocurrir cualquier cosa.
Cadena Ser.
¡Otra vez en la brecha, queridos amigos! ¡Otra vez!
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. El PSOE reconoce que no ha estado a la altura tras la denuncia de mujeres al excargo de Moncloa y Ferraz, Paco Salazar. Así lo destaca en un comunicado interno remitido este viernes a cargos del partido. Dice también en ese escrito que no ha arropado lo suficiente a las denunciantes después de que se hiciera público esta semana que la dirección federal del partido no había tramitado ninguna de las denuncias contra Salazar. Informa Ana Fernández Vila.
El PSOE asume formalmente que no ha hecho bien las cosas. La dirección remitió ayer a todas sus federaciones un escrito reconociendo que la comunicación con las personas denunciantes no ha estado a la altura y necesita ser mejorada. Ferraz trata de atajar así el gran malestar que recorre sus filas desde que el lunes el diario.es revelara su inacción ante las dos denuncias internas que se presentaron en julio contra el exdirigente Paco Salazar. Nos duele que haya sucedido, aseguran en esa nota en la que lamentan no haber arropado suficientemente a las denunciantes. La dirección no da más explicaciones de por qué no se inició antes la investigación, pero sí detalla que los expedientes quedaron ocultos por una cuestión de protección de datos. También garantizan que tras analizar y contrastar las acusaciones, el comité antiacoso emitirá un informe y será entonces, dicen, cuando propongan qué medidas adoptar. Así que por ahora siguen sin desvelar si están dispuestos a acudir a la fiscalía como pide parte del partido.
La plataforma Netflix ha comprado Warner Bros., incluyendo su servicio de streaming HBO Max, según ha comunicado la empresa estadounidense este viernes. El valor total de este acuerdo asciende a 72.000 millones de dólares, mientras que el valor empresarial del acuerdo casi alcanza los 83.000 millones, amplía Pablo Anzola.
Sí, el movimiento es todo un terremoto en la industria del entretenimiento.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure.
Porque todas estas producciones, Barbie, Superman, The Wire, la lista es infinita, pasan ahora a manos de Netflix, que se queda con los estudios de cine y televisión de Warner Bros. También con su plataforma HBO Max, hasta ayer era su rival directo. Decía uno de los directores ejecutivos después de anunciar la compra que la idea es mantener como independientes ambas plataformas, aunque aclaraba que todavía es pronto para anticipar más detalles. Netflix, hay que recordar, es la plataforma con mayor número de suscriptores en todo el mundo y paga ahora 72.000 millones de dólares, una parte en efectivo y otra en acciones, por hacerse con Warner en una operación con poquísimos precedentes en la historia audiovisual. El resultado es un titán con tanto poder que algunos actores y actrices como Jane Fonda ya han dicho que este movimiento menoscaba la libertad de expresión.
Pues de momento es todo, se quedan con Sastre y Maldonado. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
El número total de víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en Dickies, tu canal de televisión.
Sastre y Maldonado. Un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado.
¿Y por dónde vas a querer empezar?
Por el programa de la 1.
No, no, no. ¿Quieres que empecemos por el lapsus? Lo que pasa es que eso tiene tampoco...
A mí me supo mal, sinceramente.
Eso te iba a decir.
O sea, yo no veo... O sea, quiero decir...
Tú que estás en la escena y que sabes que a veces pues quieres controlar el timing de un gag, porque esto era un... Vamos a preparar... Evidentemente... Esto es lo que yo creo que...
Estoy además en las... Dos escenas, en la de hacer gags y en la de trabarme continuamente la gola. Entonces, claro, pero, por donde sea no...
Mira, sí, por categorizar un poco lo que yo creo que en realidad es una anécdota, esto lo que demuestra, pero no, esto no es algo que haga Feijóo, sino que esto está extendido, es aquello de pensar que se espera de una sesión de control el chiste, el momento, la ocurrencia con la que vas a hacer los titulares. Y entonces, al intentar colar esta premura de... orillar un poco la carga política y querer resumirla en el tuit o el pequeño fragmento que salga en el telediario o que metamos las radios, pues esa presión acabó llevando a Feijóo a algo que, por otra parte, puede ocurrir y ocurre a todo el mundo, que son los lapsus y más intentar, sabes que tienen 2 minutos y medio claro. En cada sesión de control.
No sabía, pero bueno.
Tú administras en una...
No soy un empollón como tú, ¿me entiendes? Que me sepa... Entiendo en 2 minutos y medio cada uno.
¿Puede tener que ver que he trabajado en el Congreso o no?
Yo estoy en la calle, estoy yo...
Entonces él vio que se le acababa el tiempo.
Digo, échame una caña y otra para cuando acabe.
Ellos, es una cosa, mira, es muy curioso, porque si tú ves la sesión de control, verás que están todo el rato mirando una pantalla arriba.
Perdón.
Que es donde están ellos, pero no se están mirando a ellos. En realidad están mirando el tiempo, porque ven que esos 2 minutos y medio es como el programa 59 segundos.
El tiempo pasa inexorablemente.
Para todo, y el tiempo es oro. Gran programa. ¿Tú no te acuerdas de eso?
No, porque soy más joven.
Constantino Romero, iban corriendo a las enciclopedias y tenían que adivinar. Sí, el tiempo es oro. ¿Constantino Romero o Jordi Hurtado? Ahora, no sé.
Dos personas radicalmente diferentes.
Sí, pero
uno
los dos
está vivo y el otro no, de entrada.
Han sido presentadores de concursos históricos. Hombre. Y entonces.
Y muchas más cosas.
Sí, claro, personas.
Constantino Romero también ha sido doblateur.
Hombre, Constantino Romero, yo creo que era una de las mejores
Terminator era
voces.
Él.
Clint Eastwood.
Terminator era él.
Clint Eastwood.
Y Darth Vader también, ¿no?
Yo creo.
Por cierto, nunca lo he dicho, pero está bien que no se olvide tampoco que Star Wars al completo, la saga entera, una mierda como un piano.
Hombre, no, Miguel. ¿Pero en qué te basas?
No hay película buena. De Star Wars, quiero decir.
¿De verdad?
Hombre.
Yo no sé si he visto...
No, o sea, es que en realidad está hablando de políticas y bueno...
Hombre, para una sí, pequeños, ¿no? La pequeños. Primera, la de la Guerra de las Galaxias, mítica, o sea, la primera...
El Imperio contraataca y tal...
Eso
y
sí, ¿no?
La muerte...
Nada.
Como símil es poco sutil, ¿eh?
Ya, pero algo podremos salvar, ¿no? O sea, no. ¿Por qué esta campaña que tienes, esta temporada te ha dado contra las películas
yo
míticas?
Yo qué sé. Tampoco lo pienso de verdad.
¿Sabes qué? Hoy...
Sí, tampoco, a mí me da igual. O sea, mire, a mí es que me da igual, de verdad. El otro día también me cayó aquí una... No sé qué, lo vi luego en internet, que no sé qué, cuando dije algo de Ayuso y me pusieron a caer de un burro. Digo, yo, ¿y a mí qué más me da? Si yo lo digo de broma, si yo estoy de broma. Que cada uno haga lo que quiera, hombre. Si tú quieres, me parece fantástico. Tú eres de Ayuso, está estupendo, hombre. Lo que sea, a mí dejarme en paz. Si yo no quiero follones con nadie. Si a mí me caí todo bien, todo me caí todo genial. Todo, tu Gema me cae genial. Porque digo jamás porque está aquí enfrente, ¿no? O sea, aquí todo me cae. Ayuso me cae genial. Fejo, genial. Miguel te ha dado un máquina. Así me da igual. Sí, yo no quiero problemas. No quiero que me digas que no me dando más por culo. No sé qué. Que tú cobras del PSOE. Yo no cobro del PSOE. Voy a cobrar yo del PSOE. Si yo tengo una tirria al PSOE que yo no quiero, no puedo ni. De toda la vida. Y no me canso de decirle. Pero la gente escucha lo que quiere. La gente ya me ve y dice, ah, que es del PSOE. Yo no soy del PSOE. Ni de ningún partido, hombre. Por favor, dejadme tranquilo. No me insultéis, que tengo familia y luego se preocupan por mí. Y lo ven, te han dicho no sé qué, y digo, ya lo sé que me lo han dicho,
La verdad que es un testimonio escalofriante.
No puedo.
El que nos llega desde
Murcia. Es que no puedo más, no
desde
puedo
Murcia.
Más. Es que yo no puedo más. Si es que yo no, no, de verdad, yo no quiero que nadie se contraríe conmigo ni nada. Si yo lo que quiero es caerle bien a la gente.
Miguel, vamos a ver si algún oyente...
Yo caigo bien.
¿Pero cómo no nos vas a caer bien? ¿Cómo no nos vas a caer bien?
No, pues sí.
Pero hay alguien en España.
Me pregunta España.
Hay alguien en España.
Yo caigo bien.
Yo no voy a hablar en nombre de España porque es muchísima responsabilidad, pero yo creo que hablo en nombre de muchísimos españoles y españolas que creen que eres una persona que debería presidir este país. Fíjate lo que te digo.
Pues hay gente que cree que no.
Bueno, claro, pero nunca vas a encontrarla. ¿Quién concita la unanimidad?
Me decían, tú cállate, soy que tartaja, cállate. Y digo,
¿tú crees que hay alguien en España que concite unanimidad?
Sí, que me afecta eso muchísimo.
Que todo el mundo quiera a esa misma persona, eso no ocurre. No pasa ni con el rey, pasa ya. ¿Quién genera un consenso, una unanimidad?
Carlos Arguiñano. Juan y medio.
Bueno.
Lole León.
No, incluso ellos.
Lole León,
que están en el
a todo el mundo. Le cae a todo el mundo. ¿A quién no le va a caer bien Lole León?
No lo sé, pero seguro que no.
Es divertidísima esa señora, hombre.
Bueno, ya, pero seguro que no.
Así como muy descocada también. ¿Seguro? Que eso sí parece gracia en una señora. Que es así como calenturienta. Lole León es calenturienta. Y ha jugado mucho esa carta siempre en toda su vida. Y ha sido siempre divertidísimo. Lo ha hecho siempre con su porción de respeto. O sea, no, nunca lo hace que sea así como de mala educación. No, lo hace muy gracioso. Y a todo el mundo le cae bien. Todo el mundo, Lole León es estupenda. Yo, humildemente, solamente quiero caerle a la gente como le cae Lole León. Ya está, no
pido más. Que incluso Lole León o Juan y medio o Carlos Arguiñano tendrán gente que no digo yo que sean haters, pero sí que dirán, no me...
No creo.
Bueno, pues
de hecho, mira lo que te digo. Me conformo simplemente con caerle bien yo a Loles. Ya está.
Pero porque eso es seguro.
Eso creo que es igual a
pero eso
partes.
Seguro. Yo estoy convencido.
Loles, yo te caigo bien.
No sé si Loles León ve este podcast.
Bueno,
hazlo
llegar, por favor.
Pero
Loles.
Es increíble porque me he girado a preguntarle a Gema si sabe si Loles León ve este podcast.
Loles.
Dime algo.
Ay,
si
no
tú y
sabes.
Yo coincidiéramos en algún espacio televisivo.
Pero no tengas ninguna duda.
Me haría bromas calenturientas. Yo te pido eso. Que me diga algo en plan de. Ay, si yo tuviera.
Mira que me estás dando una idea para un formato televisivo. Juntaros a Loles León y a ti.
Bueno, me extraña sinceramente que nadie haya pensado en eso antes.
Se me acumulan, no sé por qué razón, los temas. Yo quería decirte algo de lo de Feijóo que iba mirando, pero ya da igual.
No, perdón. Todo, perdón, te pido
simplemente
disculpas.
Quería decir.
¿Cómo voy a caerle bien a la gente si soy un maleducado, un impertinente, un egocéntrico y un narcisista?
No eres en absoluto.
Que me voy a caer en el estanque, como le pasó a Narciso.
Bueno.
Tú sabes el mito de Narciso, ¿no?
Simplemente quería decir
tonto, que yo no soy ningún tonto. Quizá. Perdóname.
Hoy va a ser un programa difícil.
Perdóname.
Pero vamos a estar aquí.
Perdóname.
Aquí, perder comba.
Yo soy listísimo, Yo soy listísimo.
Pero ¿quién lo duda, Miguel?
Porque a veces pestañe raro cuando hablo que dice que sea tonto. Yo soy listísimo. Y me sé el mito de Narciso y todo. Así que te digo una cosa. Si te caigo mal, que te den por culo.
No, hombre, no. Otra vez, dar por culo en este podcast son cosas buenas.
Perdón.
No, tenemos resignificado. ¡Dios! Como cuelgamuros.
Estoy como aparcando en un sitio pequeño. Estoy pap, 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 pap. No hay manera de salir de aquí. Cada vez que hago reír a Pablo, para mí es un regalo del cielo.
Wow, a mí me ha pasado, yo creo que en estas 3 temporadas, creo que me habrá pasado una vez. Pero ese día, salí de aquí, de verdad, es que es una cosa, Pablo, eres el termómetro. El termómetro. De España.
¡Qué desastre! ¡Qué desastre!
Desastre solo. Vamos con.
Gracias. Perdóname.
Se ha oído un dios. Alex, como vuelvas a hacerlo, estás fuera.
Perdóname. Te pido disculpas sinceramente.
Pero no me pidas disculpas por nada.
Bueno,
si vienes aquí a desparramar tu talento y tu genio, ¿cómo tienes que pedir disculpas? Te las tendré que pedir yo a ti.
No, porque estabas hablando y te
¿qué hago yo aquí en esta silla?
Y entonces te pido disculpas. Y entonces ahora te pido retomar con tranquilidad
y con mesura.
Lo de Feijóo, lo del lapsus y tal. Y luego estábamos con lo del rey, que es un follascas.
Quiero antes otra cosa. Vamos a ver. Por intentar poner orden. Esto es más difícil que llevar un abierto, ¿eh?
Ya.
Bien. Intentaba decir que ellos, cuando están interviniendo en el Congreso, lo que ven en la sesión de control es un reloj con la cuenta atrás. Entonces yo creo que Feijóo tenía en un lado de la cabeza di anatomía de un farsante, es lo que él quería decir.
Estaba bien tirado por otra parte.
Se te acaba el tiempo y entonces le sobrevino la realidad. Y es que anda y no pudo. Desde aquí yo creo que es verdad, pues oye, entendemos solidaridad con aquellas personas a las que les pasan lapsus en momentos muy oportunos.
Si yo me trabo continuamente,
otra cosa
si
es
yo sé lo que es trabarse.
Lo que esto tiene.
Tú no lo sabes, la verdad, porque tú.
Todo el rato.
Nunca te trabas, no. Bueno, pues puedes haber tenido algún lapsus linguae.
No, y me trabo.
Listísimo.
Y me trabo. ¿Y sabes lo que hago en los guiones? Muchas veces me subrayo donde veo que va a venir un problema. Me subrayo esas palabras. ¿Qué ocurre? Que le presto tanta atención, se concentran tantas neuronas en eso, que siempre me lío con la palabra siguiente, la que en principio es sencilla. Esto siempre ocurre.
Yo hago algo similar, o sea, yo en mi almendrita.
Ojalá poder un día ir de excursión a la cabeza de Miguel Maldonado.
Es cansado.
Gente haciendo fiestas, luego otros haciendo ruiditos.
Uno llorando en una esquina.
¿Quién?
Uno llorando en una esquina.
No.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Tienes en la cabeza siempre alguien que llora? ¿Y por qué llora, Miguel?
Porque los payasos rimos por fuera y lloramos por dentro.
¿Sabéis qué formato le hubiera ido?
¡Soy tremendo! Sígueme en el Instagram.
No os lo perdáis.
Que no pongo nada.
¿Estáis en el teatro ahora?
¿Eh?
¿Hay que hacer algún tipo de promo?
¿Eh?
Vayáis a verle donde sea, porque de verdad.
Así era como Roger preguntaba. ¿No te acuerdas?
Hay un programa que ahora estoy pensando que qué pena que ya no se haga. El hablar por hablar a ti.
El parler por parler.
¿Se te daría?
No, verdad que sí.
Hombre, por favor.
Verdad.
Hablando de cine, no sé por qué iba a hablar de. Ah, has dicho algo de la Guerra de las Galaxias, tío.
Sí, bueno.
Ha sido en este episodio, ¿verdad?
Hacía 4 años de eso, para que no me acuerdo ya de cuando.
Hoy, hace 40 que se estrenó Regreso al Futuro. Es la primera vez que se proyectó. ¿Tampoco?
Bueno, es que si entro ahí ya.
¿Qué pasa?
Nada, pasa nada, está estupenda.
Hombre, pues una película que ha marcado a muchas
personas. Sensacional película.
Y que además da pie a que yo te pueda preguntar. No te lo voy a preguntar porque te lo pregunté en otro podcast. Pero si hubiera sido. Fíjate, te pregunté si hubieras ido al pasado, ¿qué época hubieras querido visitar para poder olerla?
Cuenta lo que dije.
Dijiste que al momento. Pero yo creo que fue una. No sabías. Yo creo que no sabías por dónde salir.
Y entonces dijiste, a la
qué novedad, también te lo digo, ¿eh?
Al día, no, hombre, al día en que nacimos Facu y yo, para ver a qué olíamos. Uh-huh. Esos lechoncitos, dijiste.
Efectivamente.
Bueno, más allá de... Dicho ahora, suena un poco raro, la verdad. Ahora que lo estoy recordando, suena un poco...
Fue terrible.
Raro.
Te estaba diciendo, es que te daba muchas cosas las que se me va a acumular.
No, pues iba todo muy guionizado y además todo tiene un tema, se acaba ese tema y luego pasamos a otro tema.
Una cosa...
O sea, no es un podcast en el que se crucen...
Que te comentaba.
Se diga buenas tardes y el otro diga amarillo.
Sobre mi almendrita. Es que una cosa que explica mucho de mi cabeza y de mi discurso es que igual que tú subrayas las palabras que tú crees que van a ser potencialmente peligrosas a la hora de decirlas, yo también cuando estoy hablando, en mi cabeza, yo estoy viendo... la frase entera que estoy... ¿sabes? Quiero decir que lo veo gráficamente. Entonces, cuando veo que viene una palabra en la que me voy a trancar, mi cabeza ya está pensando, cámbiala. Cámbiala, porque si dices constitucional, vas a tropezarte.
Es difícil cambiar constitucional, ¿eh?
Claro, entonces, mientras que hablo, estoy pensando en posibles alternativas, pero si no encuentro una palabra que sea... O sea, que me sirva para eso... Cambio el discurso entero con tal de no trancarme. Uh-huh. Entonces, igual digo cosas que no pienso.
Entonces, eres...
Solo porque digo, esto lo puedo decir.
Sí.
Entonces, yo, mi postura ante la vida se basa en lo que me salga por la boca en ese momento.
Uh-huh. Bueno, pero y esperamos que está la humanidad.
Ya, uh-huh. pero quiero decir que ni siquiera lo decido yo.
Eres como el meme este que sale...
Yo no soy ningún meme, ¿eh?
Que sale el...
Perdóname, yo no soy ningún meme. Yo soy una persona hecha y derecha, soy un tío...
Eres como este meme en el que sale el primer plano de un señor y todos son raíces cuadradas, todo, y números,
sí.
Y letras.
Es una señora, pero sí.
¿Ah, es una señora?
Es una señora, sí.
Muy bien, gracias. Hasta aquí mi conocimiento
del meme.
De los memes. En fin, el Rey Emérito ha decidido que el día, dos días antes de que se publique un buen aporte telediario.
Claro, claro.
De que se publique aquí en España el libro que antes se ha publicado en Francia, no sé si querías decir algo en torno a esto.
País como cualquier otro.
Se titula Reconciliación.
Buena palabra.
Libro, sin embargo, se ha grabado él.
¿Cómo se diría en francés?
Reconciliación.
La reconciliación.
Un vídeo que no es un selfie, es decir, ahí se ve...
Emmanuel
Macron. ¿Quieres que te deje un poquito más? Vamos a esperar un poquito porque seguro que vienen nuevas palabras.
Ah.
Verán. Voy a beber agua.
Touché. Très bien. Cela dit, c'est... Je ne sais pas. Ce n'est pas possible.
Esto es la película Top Secret, ¿os acordáis? Que va repasando uno a uno.
Y Top Secret también tiene que ver el alien.
Hombre, muy bien.
Es divertidísima.
Croissant, ¿no? Olala.
Artículos de coña, cuando hay artículos de coña.
Sí.
Es increíble.
Muy buena Top Secret, sí.
Increíble,
sí.
Película.
Y también hay una saga ahí que el otro día te lo envié porque yo creo que el Instagram ya sabe lo que me hace falta y ha empezado a echarme muchos vídeos de humor, en plan, aterriza como puedas... el humor del rastrillo, ¿no? Es que aquello que dices tú tantas veces.
Pisa un rastrillo.
Siempre. Y hay. Y escenas. Hay Peter Sellers, no hemos dicho ninguna, pues. Alguna Pantera Rosa.
Está,
¿no?
Fuera.
¿Fuera Pantera Rosa?
Es quiero decir, si aquí elegí tres películas, sí. Lo siento mucho. El Guateque que lo veas y tiene un
gas
y
tal. Buen humor.
Muy bueno.
Vale,
es terrible. Es terrible en el sentido bueno, quiero decir, perdón.
Juan Carlos I,
uh-huh.
Se ha grabado un minuto y medio, pero ahí con una pantalla y la bandera de España, y yo creo que un autocue, porque no creo que lo hubiera leído.
¿Y si no es que no está ágil, cognitivamente?
Creo que él no, pues no, o sea, que...
¿Crees que no retiene?
Quizá lo ha dicho, pues ahora, pues no lo sé, si tiene un autocue o no, en todo caso parecía que lo estaba leyendo, en el que dice, jóvenes, ¿no? Jóvenes españoles, os voy a contar yo... cómo fue un poco la transición y la importancia que tuvo esto. Y al final acaba pidiendo que se apoye al rey, que los españoles apoyen a su hijo.
Uh-huh.
Entonces, la zarzuela, que es una cosa...
¿Un palacio?
Sí, rara. Zarzuela, en la casa del rey, hizo saber ayer que esto no le ayuda en absoluto y que considera que el vídeo pues no es una buena idea.
Pero, en serio, ¿eh? Uh-huh. Cuando zarzuela quiere hacer saber algo, pero sin hacer algún tipo de declaración...
Pues a través del servicio de prensa de la Casa Real.
Pero entonces...
Cuando es algo oficial, digamos...
Claro, pero...
Desde la Casa Real os hacemos saber que no, que esto no ha gustado en Palacio.
Claro, pero...
Supongo que
pero,
dirán, no he hablado yo con prensa de la Casa Real.
Pero en esta casa, en este caso,
¿Quieres que cambiemos de tema? Porque no, te ha venido otra palabra. Podemos hablar de...
Que libre de pecado que tire la primera piedra, ¿me entiendes?
Absolutamente, ¿no? Sí. Bueno,
entonces ya está. En este caso quiero decir que Casa Real no ha hecho ningún tipo de declaración oficial.
No, no, no hay Casa ningún Real, portavoz. El rey no tiene un portavoz, digamos.
Exacto. Claro, efectivamente. Entonces... lo han hecho saber.
Hacen saber que...
¿Y eso cómo se hace?
Pues en este caso concreto entiendo que es nada, llamar a la Casa Real y, oye, ¿esto cómo es, qué os ha parecido? A los servicios de prensa. Hay otras veces que puede ser de otra manera, por ejemplo, en casos más peliagudos. Pero en esta ocasión no he hablado con los compañeros de la Casa Real, ya me ha llegado el titular de, oye, ¿qué Casa Real? Y entonces he dado por hecho que es eso, que es prensa, que vale, comunica vale. Que no. O a muchas veces ocurre, lo hemos comentado a veces en los partidos políticos, en los chats de difusión de, oye, que sepáis que el partido no va a salir ningún portavoz, pero en fuentes oficiales esto parece bien malo regular.
Correcto.
Y luego tú ya pues intentas buscar tus propias fuentes para decir, bueno, ya, pero rascas un poquito más.
Claro, ¿no? Porque el periodismo no se cansa nunca.
En tu caso, por ejemplo, pues podrías haber hablado con la reina y haberle preguntado, majestad.
Yo cuando veo a la reina...
No habláis de este asunto.
No hablamos.
No habláis de Juan Carlos. Ah, no habláis.
Nuestros cuerpos se comunican de otra forma.
¿Querrías decirme de qué manera? Con sonrisas...
Un gesto sugerente dice mucho más que... No,
vale. O sea, ahora iría bien una palabra
también. La Casa Real, la reina, al rey, por supuesto. Jefe del Estado.
Jefe del Estado, sí.
Tiene un porte increíble.
Y entonces ha hecho este mensaje para hacerse promoción del libro que sale mañana. ¿Lo vas a comprar? Es tapa dura, ¿eh?
No pensaba comprarlo. Esperaba sinceramente que alguien me lo regalara.
¿Ah, sí?
Sí. El rey, por ejemplo, mismo.
Juan Carlos.
No sería tampoco descabellado. El rey, que es bastante cachondías, yo estoy convencido de que el rey...
Padre.
Efectivamente.
¿Cómo las ostras esto?
Yo creo que me sigue bastante, creo que...
¿Que te sigue el rey?
Yo creo que él gusta de mi humor.
Eso seguro. O sea, yo sí os imagino los dos cenando en Abu Dhabi y que él te diga en algún momento es que eres un cachondo.
Sí, hombre, yo... seguro me diría, él es tremendo.
Eso, por supuesto.
Mira, este chaval es tremendo.
Un poquito más.
Este chaval es tremendo.
Sí.
Dame el coñac.
Llenadle la copa.
Claro, efectivamente. Sí. Orejas tiesas como un Doberman que por aquí.
Estad atentas. O atentxas.
Atentax.
Sí.
Atentax.
Sí.
Pero esto lo habéis puesto por algo en...
Es que nunca nos lo explican.
Es que esto es lo que me decía a mí don Antonio, el que me daba clase en el colegio.
Quizá lo has explicado en algún podcast, sí.
Ah, que ya decía yo, digo, qué raro que no...
Sí, y el estar atentos es lo que le decía.
Él se trajo un día un póster de un perro con la oreja tiesa.
Sí, en la primera temporada.
Y decía de
Maldonado, claro. Y es que ayer pusiste tú un reel con un sticker,
sí, pues,
de un perrito, ¿verdad? con las orejas así.
¿De qué?
Sí.
¿Yo puse qué?
Sí.
¿Dónde?
Por lo menos.
¿Dónde?
Por el teléfono.
¿Por el teléfono?
Sí, pues en el teléfono pusiste...
¿Lo pusiste por el teléfono?
Sí.
Ah, en el grupo nuestro. Bueno, nuestro, en el que estoy yo. Porque claro, a saber cuántos grupos tenéis vosotros sin que esté yo. ¿Crees que me he olvidado? Me he olvidado, Gemma. Aunque aquí la culpa es tuya.
¿Por?
Porque tú sabes que estás de mi parte.
Yo he estado siempre de tu parte.
No, pues bien que te ibas con tus amiguitos a hacer...
No, simplemente abrí un grupo
con... Tú no asientas, Roberto.
Cuestiones técnicas para no molestarte a ti.
El tío mierda.
Porque tú eres una estrella. Entonces a ti hay que dejarte cosas de a qué hora se viene aquí a montar. A ti esas cosas, ¿de cuándo te han importado?
Cuando yo trabajadora.
Pero antes. Esa vida, ¿cuánto hace?
Ni me acuerdo.
Ni en Regreso al Futuro.
No, o sea, y reniego de aquello, de hecho.
Ay.
Cuando me escribe alguien me dice que yo trabajaba contigo, digo mentira. No he trabajado en mi vida.
No es verdad, porque un día vino un muchacho que trabajó contigo y...
Yo he trabajado con Rafa Nadal.
¿Ah, sí? ¿Y cómo fue? ¿Cómo os conocisteis?
En una cena de lujo. Solidaria.
¿Y tú solos?
No, había más gente.
¿Famosa?
Bueno, sí. Estaba Javier Solana. Sabía que te iba a gustar a ti este nombre,
¿Eh? ¿Cuando era secretario general de la OTAN o ya después?
Cuando era secretario general de la OTAN.
Muy bien.
NATO, decía él.
Pero entonces,
soy secretario de la NATO, y digo, tranquilo, máquina, que tú eres de aquí, que entre tú y yo podemos hablar.
98, creo. ¿Tú cuántos años podías tener?
Los que tuviera ya eran...
Tuviste a Javier Solana con 12 años.
Efectivamente.
Y estaba Solana y los
Rafa
niños,
Nadal y
Rafa
yo.
Nadal y Miguel Maldonado.
Fue un encuentro raro para todos, la verdad. Nadie sabía muy bien qué hacía el otro allí. Fue, ¿sabes?, como la película cuando de repente empiezan de la nada en una sala y se ven... Y como un niño de Murcia, Rafa Nadal, Javier Solana, ¿qué? Todo el mundo mirándose y diciendo... Cosa más rara, parece de todo Cube, la película esa que... La mierda película también, por otra parte.
¿Y ya ha salvado algo?
Terminator 2.
Y de España, por cierto, no has destacado ninguna película.
Te puedo decir muchísimas. Sí, el cine español es increíble.
No tengo ninguna duda, pero por si quieres destacar alguna o... Para el siguiente podcast, porque hoy vamos a grabar dos episodios.
Vale.
Pero perfecto, el siguiente episodio que vayamos a grabar se emitirá el día 6 de enero. El día 6, que es el día de Reyes. La Epifanía del Señor.
Los Reyes, que sabéis que es, que son mágicos, son magos.
Efectivamente.
Los Reyes son magos.
Efectivamente. Mira, Juan Carlos.
Lo que pasa es que no tienen... Mira, efectivamente, es mágico. Juan Carlos es mágico también. Mm-hmm. Si le toca, se pone colorado.
Efectivamente.
Es mágico.
Y puede conseguir mágicamente un dinero para resolver problemas que tuviera con Hacienda.
Sin ir más lejos.
Llama a unos amigos mágicos también.
También son mágicos.
Y le dicen, uy, aquí había un hueco.
Y es todo un baile, hacen todos.
Eso es.
Se lo dan todo.
No es eso magia.
Y luego se van en camello también.
No es eso magia.
Claro que sí.
Bueno.
Niños, pedirle muchas cosas a los Reyes, solo sabéis si ones.
Luego tendremos el debate.
¿Os habéis portado bien? ¿Te has portado bien? ¿Te has comido las verduras? ¿Te has lavado los dientes, cochino? Que cada vez que puedes te escapas de lavarte los dientes. Que te estoy viendo.
¿No serás tú un rey mago o un paje de los Reyes Magos?
Paje. Uh-huh. Como Emiliano.
Efectivamente.
Emiliano es un señor que vosotros no conocéis todavía.
Igual sí. Si son de Castilla y Castilla-La Mancha, lo conocerán. Porque es su presidente.
Pero era un niño que...
Vamos a ver, si es un niño...
Un niño de 7 años, no creo que esté pendiente de quién
es Emiliano García Paje. Si es un niño de 7 años que va a comer con Javier Solana, si fuera, pues ya conoces quién es Emiliano García Paje.
Sí, es verdad que sí.
Es que...
Es verdad. Bueno, ¿qué? Ya está.
¿Queréis que este...?
Yo creo que ya estaría, ¿no? Que hoy seguimos un poco. Lo que diga es, si yo estoy aquí para que digáis vosotros, si te digas tú, si yo ya soy un pelele, si en ningún caso, en ningún sitio se me hace caso a mí, en ningún sitio. Yo entro en mi casa, haz esto, haz lo otro, cállate, ponte los pantalones.
¿Cómo entras tú en casa?
Según el día. Según el día. Ay, perdón. En fin, un desastre. La verdad que hoy un desastre. Pido disculpas, de verdad. A ti al primero, a vosotros después y a la audiencia en general.
Nada.
Como ahora, ¿te acuerdas cuando dijo no tengo a nadie?
Estoy solo.
Y ahora estoy en el talego.
Bueno, pero ahora hay una cuenta de Twitter que es el nombre de Ábalos.
Que entonces, parece una película de Francis Ford Coppola.
El entorno de
Ábalos. Mayúsculas, en el nombre de Ábalos.
Va escribiendo...
Que alguien me ponga un coñac.
Va escribiendo mensajes contra el gobierno. Es decir, todo lo que hasta ahora, aquello que se llama tirar de la manta. Ha salido hoy Pedro Sánchez, ha dado dos entrevistas a RAC U y a Televisión Española.
Está buscando ahí el acercamiento.
A Gemma Nierga y ha dicho, sí, está buscando Sánchez el acercamiento con Junts para ver si se desbloquea la legislatura y entonces ha dicho también...
El presidente...
él tenía confianza...
Bueno, está mesa prop.
La política,
mesa prop. Del popla, catalán.
Confianza política en Ábalos, pero que él no conocía, no tenía confianza personal, entonces
no sé, no sé quién era, nunca me...
Cosas que sorprenden que...
¿Cómo se llamaba
de Ábalos?
José Luis.
Vale. Y hasta aquí, señoras y señores, Sastre y Maldonado.
Pero,
muchísimas...
Perdón.
No. Iba a devolver la conexión a los estudios centrales.
Espero haberos caído bien a todos. Espero que nadie esté enfadado conmigo. Lo que he dicho era todo de broma. Todo era broma. Menos si tú... Si algo te ha gustado, eso era en serio. Pero solo para ti.
¿Querrías hacerme el favor de apagar el neón?
Pues claro. Gracias por todo, Sastre.
Perdón por todo.
Hola, me llamo Manuel y me pasa una cosa.
Hola, Manuel, ¿qué te pasa?
Pues mira, que creo que hay en la vida que hablar con gente a la que quieres y decirle verdades que son muy difíciles de afrontar. Por ejemplo, cuando tienes que hablar con tu pareja para decirle ya no siento lo mismo. Eso es muy difícil. O cuando tienes que hablar con familia y decirle te queda un mes de vida. Eso es muy complicado. Pero lo más difícil que hay es decirle a una persona a la que quieres que le huele el aliento. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo le dices a una persona que le huele mal el aliento? Es algo complicadísimo de decir. Y me agobia mucho porque no es como, por ejemplo, decirle a alguien que tiene un moco, que eso es algo estético. Uh-huh. No tiene ningún riesgo. Es básicamente ser de izquierdas y votar al PSOE, eso. Porque no le cambias la vida a nadie con eso. Porque en algún momento llegará, se mirará al espejo y dirá, ostras, un moco, y se lo quitará él mismo. Pero no hay espejos para la halitosis. Bueno, hay uno. Pero la gente, por lo que sea, no lo sabe, que es este. Y ahí dices, ostras, me huele el aliento. Pero la gente que tiene halitosis no hace eso. No lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Y es muy importante porque al final su vida está en juego. Yo creo que no tienen... La gente que le huele el aliento, lo que le pasa es que no es inmune a su propio olor. Uh-huh. Que esto es como el sudor, ¿no? La gente que huele sudor porque no se huele el sudor. Uh-huh. No, los de los pies sí. Los que le huelen los pies, ellos saben que les huelen los pies. Y entonces tienen un trauma y lo tienen que solucionar porque hay problemas con los pies. Me encanta que me escuches tan atentamente con todo esto. Pero la halitosis... no sé qué pasa que no se la huelen, porque esto no les funciona. No se dan cuenta que a otros les huele el aliento y a lo mejor ellos tienen que comprobar si a ellos les huele y no encuentran la manera de decírselo, porque me parece una falta de respeto tan grave decirle a alguien te huele la boca. Y claro, su vida está en juego, porque si no les dices nada no van a hacer nada, porque no vale cepíllate los dientes, tómate un chicle de menta, porque eso no lo soluciona. Es un problema digestivo, seguramente tienen que ir a una nutricionista o a un especialista en digestivo. Con lo cual, les estás condenando a que el resto de su vida sea con eso, con una alcantarilla en la boca.
Qué dramático eres, Burke.
Claro, ¿cómo hacemos? No, pero es que es muy grave.
La, o sea,
es muy difícil
de una
decirle a alguien.
Está en juego.
Es muy difícil decirle a alguien que le huele
es
el aliento.
Es difícil, estoy de acuerdo, pero yo creo que siempre si las cosas se dicen desde el amor, desde el respeto y sobre todo desde la asertividad, que es algo que no nos enseñan. Tenemos que ser más asertivos y más asertivas.
¿Pero qué es eso?
La asertividad es una forma de comunicar en la que tú te expresas, ¿no? Como... Ajá. Dando a entender tu opinión, pero también teniendo en cuenta a la otra persona. Vale. Entonces, mira, existen distintas maneras de comunicar las cosas, ¿no?
Vale.
Tú puedes ser agresivo, puedes ser pasivo o puedes ser asertivo, ¿vale? Uh-huh. Pasivo es que tú no le digas nada a la persona.
¿Qué es lo que suele hacer la gente con la halitosis? Porque no conozco a nadie que le haya dicho a alguien, te huele el aliento.
Bueno, no conoces a nadie.
No, porque es tan grave.
Porque eso se dice en la intimidad, yo creo. Eso se dice en la intimidad.
Hoy a mi chica le conté todo esto,
sí.
Y me dijo... Oye, a mí me huele el aliento. Y yo, no, hombre, no. Uh-huh. Te lo hubiese dicho.
Claro.
Me hubiese costado, pero te lo hubiese dicho. Pero fíjate la inseguridad que provoca. Porque sabes que la
lo
gente
entiendo.
Que le huele el aliento, nadie se lo dice.
Ya.
Están abandonados a su suerte. Mm,
totalmente. Y luego porque también genera mucha vergüenza en la otra persona, supongo. Vale, luego está la otra manera de comunicar, que es la agresiva, ¿no? Cuando tú dices algo en plan a lo bestia.
Vomito,
sí,
¿no?
En plan de sin ningún tipo de filtro, sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona, te da exactamente igual. Tú vienes, sueltas tu movida y te vas. Y luego está la asertiva, ¿no? Que es como esta manera más polite, ¿no? Por así decirlo, en la que tú le dices algo a la persona y se
suele... A ver, tío, me huele la boca, ¿qué me dirías?
Vale, para esta situación... Habría como un...
No, imagínate, sí, que, es que yo...
Es que...
¿Cómo me dirías?
A ver, yo te diría, oye, mira, Burke, esto te lo digo porque me preocupo mucho por ti y porque me he dado cuenta de que hay un problema que creo que deberías de tratarte.
¿Qué pasa, qué pasa?
Y es que te huele un poquito el aliento. Entonces, no, pero es verdad, o sea, pero creo que esto te podría venir de algún problema estomacal, entonces como me preocupo por tu salud y porque eres importante para mí, creo que sería algo que tendrías que mirar.
Es que yo no me atrevería a decir todo eso, ¿eh?
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí.
¿Se lo has dicho a alguien?
Puede ser.
¿Sí?
Puede ser, porque además yo suelo decir bastante todo lo que pienso.
¿Me huele el aliento?
No.
Ah, vale.
Te lo juro. No, de hecho, huele bastante bien.
Huele
en general huelo bien,
incluso
sí.
El aliento.
Todo.
Que esto yo no lo sé definir, no sé si hay alientos que huelen bien. O sea, lo sé que los hay que huelen mal, pero no voy diciendo...
¿Me huele el aliento?
No, te huele.
Vale.
No te lo diría.
Sería un buen momento para decírmelo.
Sí, sería como...
Sería un gran momento.
No os huele a nadie de los del estudio, no os preocupéis.
Voy
claro,
a dormir tranquilo.
Yo aquí, antes de empezar el programa, lanzo una solución preventiva. Como la gente que le huele el aliento, nadie se lo dice, igual sois vosotros a los que le huele. Entonces, la solución es que cojáis a la persona a la que más queréis, le cojáis de la mano y le preguntéis, dime la verdad, ¿me huele el aliento? Si tarda más de un segundo en responder, es que tenéis que buscar a un especialista.
Pero no tiene por qué, a lo mejor se queda pillado con la pregunta, no, y dice, no, ¿qué me estás preguntando,
no,
tío?
No, porque os va a decir que no. O sea, todo el mundo os va a decir que no. Entonces no os fiéis, porque seguramente seáis uno de estos que van expandiendo alcantarilla por ahí.
Well.
Empezamos.
Un poquito más listo y podría ser un mono.
Me pasa una cosa, una neura de Manuel Burke.
Un poquito más recto y podría ser la sombra de un mono.
Cris Regatero es el alma de uno de los pilares musicales del país, que son los 40 principales. Es una periodista de toda la nueva generación, que representa una nueva generación, pero también eres una periodista que, si cierras los ojos y te transportas al año 95, por ejemplo, podrías imaginarte a ti estudiando por la tarde un domingo en pijama y escuchar su voz. Porque tienes el alma de los 40.
¡Joder, qué bonito!
Es verdad.
Joder, wow.
¿Los chavales siguen escuchando los 40?
Siguen escuchando los, ¿sí?, 40. Te sorprendería, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, claro.
O sea, se lo ponen de fondo mientras estudian.
Sí,
tal.
Yo creo que es más bien la gente que tiene coche y no tiene todavía tiene el radio, porque eso existe.
O sea, la radio resiste mucho en el coche.
Resiste. Ahí es donde más escucha.
Ya.
Sí, sí.
Yo de verdad escuchaba los 40, creo que todos los días. Al llegar de clase, tal, tenía que hacer deberes. O fingir que los hacía y me ponía los 40.
Más bien fingirlo, ¿no?
Sí, fingir que los hacía porque no era muy buen estudiante. Era un estudiante normal, random, estándar. Pero sí, sí, creo que tienes el espíritu.
Ay, qué bonito. Nunca me habían dicho esto.
Sí,
estoy
sí.
como llenita de amor.
Es como
mismo,
que han
gracias.
Pasado el testigo a alguien en el 95 que te lo pasó a ti en el 2000, ¿cuándo empezaste? ¿17?
2017, eso es.
Por ahí,
sí,
tal.
Sí, sí.
Y sí, sí.
Bueno, yo en el 95 estaba en pañales, pero...
En el 95 estabas en
sí,
pañales.
Sí, todavía no tenía ni uso de razón, pero...
Quiere ser viejo. Bueno, esto no va de musicales, esto va de taritas.
Sí.
Así que cuando quieras, sabes que esto es como una terapia en grupo, lo que pasa es que somos dos. Entonces, di tu nombre y ¿qué te pasa?
Pues soy Cris Regatero y me pasa una cosa, y es que tengo fobia absoluta a los parques de atracciones, a las atracciones en general, y todo este momento, subirme a cualquier cosa que esté muy alta y en la que haya mucha gente y muchos tornillos, no me gusta nada.
¿Pero o sea, por qué? ¿Qué te hace sentir?
A mí la adrenalina que te provoca subirte a una montaña rusa me genera todo lo contrario a lo que se supone que tendría que generarte, que es como, no sé, mucha felicidad o eso, adrenalina sí, sí. buena, ¿no? Como ese picorcillo. No, para nada. Para mí es sufrimiento absoluto. Y a día de hoy sigo sin entender por qué me ocurre eso. Y yo me recuerdo a mí misma de pequeña en un parque de atracciones muy conocido. No sé si te acuerdas de Terra Mítica.
Sí.
Que yo creo que ya no existe,
eso
¿no?
¿Es un producto de la corrupción increíble?
Sí, me suena a mí que
me
sí,
suena,
¿no?
Sí, sí, sí.
Un rollo marinador
sí,
y
sí,
todo
sí.
eso.
Suena a esa zona.
Pues
sí.
por ahí, ¿no? Y varios más, que el Parque de Atracciones de Madrid y todo eso. Yo me recuerdo subiéndome en atracciones.
Y divirtiéndote.
Tranquilamente, genial, con mis amigos, el top spin, dando vueltas, genial. Pero hubo un momento en mi vida, que no recuerdo cuál fue, en el que dije, se ha acabado.
Pero no lo recuerdas porque es un trauma en el que tuviste blackout.
Puede ser.
O porque cambiaste como persona y de repente eso ya no te interesó.
Creo que un día me subí en uno de... Puedo decir nombres de parques,
sí,
¿no?
Sí, hombre,
entiendo.
Claro, lo que quieras.
Creo que fue en la Warner, había uno... Es que no recuerdo el nombre, pero creo que se llama Tarántula. Que ajá. te enfrenta... Bueno, te ponen como de espaldas a la otra persona ajá. que tienes... A la persona que tienes detrás.
Desconocido amigo.
Desconocido absolutamente. Y yo recuerdo ese día pasarlo tan mal que no me volví a montar.
Ah, o sea, que ese fue el día.
Yo creo que sí, pero claro, como es un poco traumático, no te puedo decir exactamente si es ese momento o fue una sucesión de cosas, pero sí, sí, por ahí. Ese lo recuerdo, entonces creo que fue por ahí.
Y tú cuando dices miedo, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A la velocidad, a la altura, a que se rompan mil pedazos y salgas volando, a morir?
Mira, también me ha pasado como subiéndome en una moto a mucha velocidad, que también me ha dado esa sensación de adrenalina, sentir que te vas a caer al vacío. Y sí, yo creo que es la falta de control lo que me hace tener ese miedo. Y puede estar relacionado con la muerte, por supuestísimo.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Piensas en la muerte cuando estás en un parque
sí,
de atracciones?
Sí.
¿Sí? ¿En serio?
Sí. Siento que, porque creo que no está bajo mi control, y todo aquello que no está bajo mi control me causa un poco de ansiedad.
¿Eres perfeccionista?
Sí.
Esto ya voy aprendiendo, ¿eh, Débora? Esto viene de ahí, del perfeccionismo, de tener todo controlado, y claro, un parque de atracciones... Un tornillo
Muy
se
mal.
Se te puede escapar.
¿Cómo no voy a tener fobia a esto?
¿Te has desmayado en alguna atracción?
No, eso no me ha llegado a pasar.
No.
No, no estoy... pero de sentir como adrenalina, un pico de adrenalina tan grande que ya casi me causa ansiedad, sí que he llegado a sentirlo.
¿Sí?
Sí. Y no sé qué explicación psicológica tiene esto,
bueno,
pero...
que te vas a morir. ¿Has pensado que te vas a morir?
Pues puede ser, sí.
O sea, que ya está, ya has llegado hasta ahí, para que te subiste, ¿no?
Sí, pero, o sea, piensas en la muerte, pero no piensas que te vaya a pasar tampoco, ¿no? A la vez. Es como un poco contradictorio.
Ya.
Sabes que alguien te va a salvar de ese momento, o que eso se va a parar, o que eso va a acabar.
¿Pero piensas que se va a levantar el...
También lo he pensado.
...la seguridad?
También lo he pensado. O sea, en ese momento todas las posibles cosas terribles que te puedan ocurrir se pasan por mi cabeza.
Ya.
Yo no me pongo en escenarios optimistas jamás cuando estoy ahí.
La verdad es que podrían hacer algo más aparentemente seguro que una barrita que se cierra. O sea, te podrían poner triple cinturón por una cuestión estética, de sentirte que estás muy seguro, pero te ponen una barrita que además está separada de tu cuerpo.
Y hay algunas en las que tienes los pies por fuera incluso.
Claro.
Como que solo estás agarrado de arriba.
Y te puedes resbalar.
Bueno, es que por abajo no tienes como mucha cosa, ¿no? Estás
ya.
solamente por aquí. Bueno, es que
me
no.
Me está
no.
entrando pánico.
No, que no. No lo quiero
que
yo.
Que no voy a volver, que no me convenza.
No voy a volver. Y luego hay gente que se... No sé, eso también, tirarte de un avión, cosas de estas.
Paracaidismo, es que para mí el vértigo es mi problema.
También, ya no lo relaciono con el vértigo, yo lo relaciono con la...
Con que salga mal. Sí. ¿Tú no tienes vértigo?
Tengo un poco también,
vale.
Pero no es una cosa que me, no sé, que me afecte mi día a día.
Que te limite.
No me limita. Yo es que siento, justo lo que has dicho, que cuando eres niño estas cosas te pasan por encima y te da igual y lo haces.
Sí.
Y yo envidio tanto porque veo a los niños disfrutarlo.
¿Qué nos pasa?
¿Qué ha pasado en estos años?
Nos pudrimos.
¿Sí?
Sí.
Yo creo que algo ocurre cuando te haces mayor, que se va una parte de ti, el alma que disfruta de las cosas... Y creo que eso es lo que ha pasado realmente.
Ya, nos nacen las taras, nos nacen los problemas, empezamos a aburrirnos, a tener miedo.
Yo quiero ser niña otra vez.
Ya,
la niña con el padre yéndonos a la montaña más alta.
Ya.
No eres consciente, supongo, tampoco.
¿No
de
te gustaría periodos. Superarlo?
Sí, pero ya te digo que a veces veo vídeos como los que me acabas de poner y gente haciendo cosas súper locas, ¿no? De esto tienes que hacerlo antes de morir, tienes que tirarte de un puente, ¿no? Cosas así, y yo digo, es que me parece tan innecesario.
Es que el puente es muy necesario también, o sea, quiero decir...
Pero lo relaciono con estas cosas de la adrenalina y de sentir, ¿no? Y de la pulsión, y me veo a mí misma y digo... Pues no, creo que no.
Pero hablando del sentimiento de felicidad que tiene un niño en un parque de atracciones, vas en grupo, vas con amigos, te lo pasas bien, comes, bebes algo, te tomas eso, un algodón de azúcar. Mm. Es divertidísimo.
Sí.
Y nosotros nos privamos, bueno, tú, pero ya me estoy sintiendo como...
Estás empatizando, ¿no?
Sí. Claro, nos privamos de esa felicidad por miedo.
Sí, es verdad. A ver, y al final luego lo piensas y dices, si son, ¿qué? ¿30 segundos? ¿Un minuto? No creo que las atracciones duren mucho más, ¿no? Que ese tiempo.
Ya.
Es un tiempo muy, muy cortito, pero... Pues sí, me encantaría superarlo, supongo que sí, pero a la vez, en este momento digo... Bueno, tampoco, ¿no? Como es tan efímero el momento de esa adrenalina, creo que hay otras cosas que me llenan también más y que pueden sustituir...
Como tomar un té en un sillón.
No, hombre, ¿no? Eso no soy tan abuela, ¿no? Pero no, hay cosas que me llenan igual o más que eso, entonces, bueno, tampoco lo veo súper aspiracional y necesario, ¿no?
¿Tienes miedo a volar?
No.
¿No?
No, tengo miedo a volar. Sí que es verdad que a veces cuando despegas estoy un poco agarrada, como engarrotada, pero bien, lo llevo bien.
¿Tienes miedo a la muerte?
Sí, claro. Sí.
¿Pero pánico?
No sé, supongo que como todo el mundo. ¿Tú lo tienes?
Yo muchísimo. Pero a mí me pienso en la muerte varias veces a la semana.
Yo pienso, no sé si varias veces a la semana, pero lo pienso bastante, sí. Y como también siento que es el sentido de la vida, ¿no? Que por eso hacemos las cosas como las hacemos y no sé, creo que el tiempo es el que es, pero a veces sí que te da una ansiedad de sentir, ya está, ya se va a acabar, ya esto es todo.
Qué horror, ¿eh?
No lo veo, no le veo el sentido a eso, ¿no? Pero a la vez sí que le da el sentido a lo que hacemos. Es
no,
un poco
yo preferiría tener una vida sin sentido y vivir eternamente.
A veces lo pienso también, ¿eh?
Sí, es que mi vida no tiene sentido, pero vivo para siempre.
Yo
ya se lo encontraré, tengo 1 millón de años.
Ya, pero luego a lo mejor dices, Ya, pero si vives tanto tiempo, no tienes con quién compartirlo, porque toda la gente con la que estás ya no va a estar.
Soy muy sociable, puedo conocer mucha gente.
O sea, ser vampiro sería como tu aspiración máxima.
Sería increíble, ¿no? Menos lo de matar a gente, pero lo demás...
Bueno, vale, claro.
Sería brutal.
No, convertirías a gente y tendrías amigos, muchos amigos.
Claro, amigos. Vamos a reorientar, como me dice Lidia, el programa. Y va a salir. Creo que es de los mejores invitados para tu problema que hemos encontrado.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Tengo ganas.
Que pase.
Hola, soy Guille y me pasa una cosa que es que me dan muchísimo miedo las montañas rusas. Esto es principalmente por dos razones. La primera razón es que odio la sensación, odio la velocidad, me siento inseguro en ella, siento que en cualquier momento puedo salir volando y que me puede pasar algo malo. Y la segunda razón es que me mareo muchísimo y siempre que bajo de una montaña rusa, vomito.
¡Wow! ¡Wow!
Bueno, tenemos con nosotros, te va a encantar, a un probador profesional de atracciones.
No te entiendo. Sí, te respeto, pero no lo entiendo.
Él es Mario Martín, que es arroba Dramario en Instagram y en todas las redes sociales.
Efectivamente.
¿Eres probador profesional?
Yo me dedico a recorrer el mundo probando y subiéndome en todas las atracciones, sobre todo montañas rusas que se me pongan por delante, y aprovechándolo para hacer contenido y compartirlo con la comunidad, con la audiencia, y que la gente pueda aprender un poquito más sobre qué es lo que hay detrás de un parque de atracciones, de cómo funcionan las montañas rusas, de ayudar a que la gente le pueda perder el miedo a subirse a las atracciones.
Ah, sí, hay pedagogía.
Hay un poquito de pedagogía, hay un poquito de entretenimiento y demás, pues porque al final esto tiene que ser algo, los parques de atracciones, que sea para que lo pasemos bien.
Claro, no, que si no, qué horror.
Y si lo pasamos mal, que sea una cosa que pasamos mal, pero de forma controlada, para luego convertirlo en diversión, en crear esos recuerdos y que luego nos llevemos diciendo, quiero repetir. Está pensado para eso, pero obviamente llegar y dar el primer paso a la primera vez que te subes en una atracción y experimentar esas sensaciones, pues es, hay gente que cuesta.
Oye, creo que te presentes tú, porque creo que este corte es increíble. Por favor, di, hola, me llamo. Por favor, es que es un corte que lo quiero para siempre. Adelante.
Bueno, muy buenas, soy Mario Martín, Dramario en redes, y me dedico a probar atracciones y montañas rusas por el mundo y poder compartirlo con la gente a través de mis redes.
Nunca dices soy probador profesional de atracciones.
No,
es que claro, es algo guay decir eso. O sea, sí. ¿Te ganas la vida? ¿Te pagan por ello?
Dependiendo, hay veces que sí, wow. O hay veces que es lo increíble. Hago por entretenimiento.
Porque te lo pasas bien tú.
Disfruto mucho. Es claro. Que es mi vida.
Claro, sería rarísimo una persona que odia las atracciones y se gane la vida claro. Probándolas.
Yo desde luego no sé si sería tu amiga, la verdad, porque creo que no tendríamos planes juntos más que tomarnos un café.
Se puede tomar un café en un parque de atracciones sin problema, ¿eh?
Sí, pero ves a la gente pasándoselo bien y yo ahí... ¡Ah!
Y tú pensando que a lo mejor se desmonta alguna atracción.
Es que lo pienso constantemente.
No se van a desmontar ninguna. O sea, al final hay que tener en cuenta que las atracciones de los parques temáticos, de ferias y demás, son máquinas de ingeniería muy bien pensadas, que tienen unos controles de seguridad muy estrictos a nivel internacional. No es solamente por parte del propio parque. Ajá. Hay una normativa internacional que se encarga de velar porque esos mínimos y esos estándares de seguridad se cumplan. Y hay una ingeniería que puede ser similar a la de la aviación. Entonces está todo muy estudiado, está todo muy medido para que tú puedas tener una experiencia en la que parece que te vas a morir, pero que en realidad está todo controlado.
¿El objetivo es ese? ¿Que parece que te vas a morir? ¿Que te vas a estrellar?
Claro, el objetivo es llevarte a ti al límite, a sensaciones que en el día a día no puedes vivir de ninguna otra manera.
¿Puedes o no quieres?
Lo ideal sería que ese tipo de experiencias en tu día a día no las tuvieses por tus propios medios, porque al final tú estás subiéndote a unas máquinas que te aceleran a 100 kilómetros por hora en un segundo, que te suben a 50 metros, te lanzan, te mueven de un lado para otro... Hacerlo tú eso por tus propios medios a lo mejor no es la mejor idea. Entonces, para eso tenemos los parques de atracciones y las montañas rusas.
Pero ¿por qué engancha que parezca que te vas a morir? Eso es lo que no.
Esto es lo que no nos entra en la cabeza.
Esa experiencia tan claro. ¿Por qué quieres experimentar algo que está cercano a la
¿tú
muerte?
¿Tú jugarías a la ruleta rusa?
No.
Pero es que ahí no parece que te vas a morir. Claro, es el cambio.
No, pero es crear en cierto modo un poco esa sensación de inseguridad. Leí hace tiempo, no recuerdo el autor, pero relacionado con este tema, que definía que los parques de atracciones o las montañas rusas son un poco el enemigo que los seres humanos nos hemos creado para recordarnos que en tiempos pasados de la prehistoria teníamos que salir corriendo de un león. Como ahora ya no nos persiguen,
qué esa pena.
Vaya, qué mal.
Qué pena, hombre, qué drama.
Qué tiempos, aquellos.
Joder, qué tiempos en los que salías de la cueva y no sabías si ibas a volver.
Qué divertido.
Pues como no.